Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Aquí en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo también para ustedes que sintonizan las noticias como son dentro y fuera de Cuba. Hoy en la tertulia, Miguel Díaz-Canel ha lanzado el concepto de destrabar definitivamente la economía nacional para lograr mejorías en las políticas de empleo tanto estatal como privado. Será la primera nota de hoy acá en la tertulia. También hoteleras españoles, en este caso, están coordinando las medidas conjuntas para bloquear, dicen, las notificaciones de España, sobre todo las demandas presentadas en Estados Unidos en relación con el título 3 de la ley Hanson-Burton. Y bueno, ya es oficial, el gobierno cubano ha nombrado por primera vez gobernadores para descentralizar el papel del Estado.
Sí, así dicen. De todas maneras, Miriam Leiva es nuestra tertuliana de hoy, se encuentra en La Habana y ya comenzamos tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida.
Bueno, un saludo para todos. Un poco frío aquí en Cuba, cosa que es bueno porque así nos refrescamos.
Bueno, frío en Cuba y en el sur de la Florida también. Se esperan temperaturas que pueden incluso hasta romper récord en estos días por acá de frío. Así que qué bueno, aunque somos tanto La Habana, o sea, Cuba como Miami es tropical, estamos experimentando un poquito de frío en estos días.
Pero en cuanto al ambiente político, muy caliente, ¿verdad?
Sí, ese sí está bien caliente en Washington, en La Habana y en todos lados.
Hablando de La Habana, Miguel Díaz-Canel ha lanzado, como ya decía, el concepto de destrabar definitivamente la economía nacional para lograr mejorías en las políticas de empleo tanto estatal como privado. Dijo Díaz-Canel, tenemos que seguir buscando un enfoque más integral de los problemas que afectan al empleo, tanto en el sector estatal como no estatal. Expuso así Díaz-Canel ante una conferencia anual del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el fin de semana. En el encuentro fueron divulgadas estadísticas de empleo y se analizaron asuntos complejos como el de personas deambulantes y la incorporación al trabajo de los reclusos. Ante el presidente cubano y el primer ministro, que ahora hay un primer ministro, Manuel Marrero, las autoridades del ministerio divulgaron en Cuba que en 2019 disminuyó la cantidad de personas desocupadas y que no estudian ni trabajan. En total, el mercado laboral cubano tiene alrededor de 4.500 millones empleados, un 31% en el sector no estatal, con una tasa de desocupación global del 1,2%. De acuerdo con las cifras oficiales publicadas en el marco de la conferencia, la población no activa, o sea, la que no trabaja por una razón u otra, bajó solo 40.200 personas el año pasado, una disminución considerada como modesta. Y Díaz-Canel explicó en torno al mercado laboral, que esto es importantísimo, sobre todo el mercado laboral nacional, que debe aplicarse lo que llamó una hoja de ruta para desplegar todas las formas de gestión y propiedad refrendadas en la Constitución, que en vigor está desde abril del año pasado.
Sí, señor. Ahora ya son dos que quieren destrabar, Díaz-Canel y Marrero. Ya hay dos, primer ministro y presidente.
Y hay algo importante antes de escuchar a Miriam. Reconoce él en sus declaraciones que en este sentido, y lo voy a citar, dice, nos hemos detenido un poco y subrayó que existen temas pendientes como las pequeñas y medianas empresas privadas y las cooperativas no agrícolas.
Miriam Leiva.
Bueno, un saludo. Bueno, ya saludé.
Ya no importa, saludamos nuevamente. ¿Por qué no?
Es que estaba entretenida escuchándolos ustedes.
Usted estaba tratando de destrabarse.
Sí. Bueno, creo que es importante porque Díaz-Canel en sus últimas intervenciones, él ha empezado el año hablando de que hay que acabar de destrabar todo, no la economía, todo, ¿no? Perdiendo, ¿no?, la burocracia. Esto él lo empezó inclusive cuando estaba hablando de que las empresas estatales no utilizan todas las posibilidades que tiene. Y entonces, en cuanto a esta situación en el Ministerio del Trabajo, Él incluso es muy gráfico en utilizar palabras muy criollas, ¿no? Lo que se usa en el argot popular de manera, bueno, no vulgar, ¿no? Pero, por ejemplo, dijo que nos hemos pasado la vida descifrando cuál fue primero, si el huevo o la gallina. Uh-huh. Y nos metimos en un discurso que ya a nadie convencía, que si no hay respuesta productiva no incrementamos el salario, y si no se incrementa el salario porque no hay respuesta productiva. O sea, es evidente que había y hay, existe una trabazón tremenda porque las personas no se sienten estimuladas a trabajar. Raúl Castro había hablado de que el trabajo había perdido su valor, y etcétera, etcétera, pero en eso llevan años. O sea, él mismo, Canel reconoció que, dice que más de 8 años han pasado en eso. Efectivamente, él habla y hablan y hablan, y como estaban sin prisa, pues ahora todo apremia, ¿no? Esto hace que cada día aquí las personas hayan sentido menos necesidad de trabajar, como se dice, para el Estado, e inclusive lo que se llama la pirámide invertida, la pirámide laboral, pues se ha incrementado. Puedes encontrar en los callos trabajando de sirviente a ingenieros, abogados, aquí en La Habana hace muchos años igual, y así sucesivamente. Y no es que esos trabajos sean malos en el sentido moral o de apreciación social, sino que sencillamente se ha invertido en estudio, las personas han sacrificado y han esperado tener posibilidades de empleo, de trabajo, y aquí no las encuentran porque no hay forma de vida en el sentido de que el salario es ínfimo, las pensiones son miserables. Y entonces, claro que nadie quiere. Hay otro problema que están teniendo, que es que el abandono de los puestos de trabajo, inclusive en estas reuniones se está viendo que los jóvenes los mandan a hacer el servicio social un lugar y después no se quedan allí trabajando porque no tienen estímulo. O sea, incluso no tienen estímulo para ascender o para estudiar allí mismo, para mejorar. Entonces, eso hace, lo otro es que no solo no haya personal calificado, como ahora se está viendo en la Zafra, en los centrales, por ejemplo, sino que también que se van, o sea, se van para el exterior, personas de todas las edades, pero fundamentalmente jóvenes. Entonces, esto está haciendo que ni se aumente la producción, ni el país progrese en momentos en que no tiene dinero el gobierno para asumir lo más elemental prácticamente, y entonces se va la fuerza de trabajo calificada, la gente se va y Cuba se está convirtiendo en un país de ancianos, y es realmente el futuro, es el presente que tenemos que crear, pero es el futuro que estamos viendo muy mal.
Yo la verdad es que yo pudiera resumir esto de esta manera: el sistema cubano es un sistema trabado, y a partir de esa trabazón, a partir de ahí todo se traba, porque el sistema como tal es un sistema trabado. Y la primera traba, para ponerlo ya en la modernidad, en lo contemporáneo, la primera traba es la lista que se permiten de empleos en el sector privado. O sea, esa lista que es desde el que arregla el mecánico, el que arregla algo, lo que sea. Pero ¿por qué los médicos no pueden participar de ese sector privado? ¿Por qué los ingenieros, que Miriam decía que se iban a trabajar al turismo a los callos? ¿Por qué los ingenieros no pueden tener sus propias empresas? ¿Por qué no puede haber un desarrollo de los profesionales cubanos en el sector privado? No, un profesional cubano para irse al sector privado tiene que irse a las tareas del cuentapropismo, el resto. Restaurante, el turismo, botero, o sea, trabajar un carro que le dé más dinero, etcétera, una máquina que le dé más dinero boteando en La Habana o para el interior. ¿Por qué el sector profesional no puede desarrollarse? Entonces, todo se traba. Entonces, porque Díaz-Canel haga 3 reuniones y hable de esa manera cubana, con una camisa abierta en primer botón, y yo sí soy cubano y vamos a resolverlo todo con esa guapería de cubano, no se resuelve la situación. En Cuba se cambia o sigue todo trabado. Esa es la realidad.
Hay otras consideraciones antes de pasar a la próxima nota que yo creo que es bueno destacar aquí en el programa. Parece que fue una reunión bastante amplia. Uh-huh. Bueno, hablaron de las personas deambulantes, dice, o sea, aquellos ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad en el estado de abandono o carecen de familiares obligados a prestar ayuda. Y hablaron también, analizaron, de la incorporación al trabajo de los reclusos y otros temas como la prevención del consumo de drogas en las escuelas cubanas y la atención a los jóvenes que abandonan los estudios en la universidad. Miriam, un minuto antes de pasar a la próxima nota. Esto fue amplio, yo creo que es interesante, ¿no?, que se haya dado.
Sí, es interesante porque es que hay una cantidad de problemas acumulados. Déjame decirte que, por ejemplo, hablaron de los 4,500,000 personas empleadas, o sea, que se supone que aquí hay prácticamente pleno empleo, pero eso es mentira.
Claro.
O sea, quizás están en una plantilla, pero sencillamente están ausentes del trabajo o en un lugar hay más personas de las que se necesitan y entonces la gente se pone de acuerdo, no vienen un día o se van a resolver problemas y esto hace que sea lo mismo que, uh-huh, que hace no sé cuántos años Raúl Castro dijo que el sector privado, el cuentapropismo, podía absorber a todas esas personas que sobraban en la producción y sencillamente lo que han hecho es frenar totalmente el cuentapropismo y frenar lo que se dice,
claro,
efectivamente, las fuerzas productivas del país. O sea, ellos son los que tienen atado todo aquí en Cuba con el afán de controlarlo todo, de decirle a las personas qué puede hacer y qué no puede hacer y el cubano que es tan emprendedor, lo que pasa es que están constantemente cortando la iniciativa y las necesidades de vivir y de sobrevivir en este país.
Claro, decía Miriam, ellos son, y usted decía traban, ¿no?
Claro.
Hablando de traba. Yo pienso que el grupo de históricos son los personajes que verdaderamente traban y seguirán trabando el futuro que desea la mayoría del pueblo,
claro, y
cubano.
Y el sistema cubano es un sistema trabado.
Uh-huh. No, pero trabado por esta gente.
No avanza.
Trabado por esta gente.
Y es que el comunismo no avanza, no,
claro,
puede avanzar.
Sin duda, pero hay un grupo ahí que sigue trabando la cuestión. Uh-huh. Hay arenilla en la tubería, yo creo. Muy bien, la estrategia de las grandes hoteleras españolas contra las demandas por la ley Hens Burton pasa por la unidad en todos los frentes. Las empresas coordinan medidas conjuntas para bloquear las notificaciones en España de demandas presentadas en Estados Unidos en relación al título 13 de esta norma. Así lo explica el diario económico Expansión, que ha tenido, por cierto, acceso a un documento en el que se avanzan algunas propuestas. La más importante pasa, como ya se preía, por el ámbito europeo. Las empresas proponen articular un sistema de registro y listado de reclamaciones con los datos de los denunciantes y los fondos que financian estos procesos. Además, se pretende formar órganos de cooperación entre todos los afectados en la Unión Europea o fuera de ella para compartir conocimientos sobre medidas de protección y acometer una presión conjunta. El diario ha consultado a varios despachos de abogados que llevan el asunto y han confirmado la elaboración con las autoridades españolas y europeas en constante, así como la cooperación entre los distintos bufetes. Lo único, dicen, lo único que tienen las empresas españolas sobre la mesa son notificaciones para iniciar futuros procedimientos judiciales en base a la Hens Burton. Por ello, se están asesorando por equipos legales para prepararse ante futuras denuncias, explica así el señor Emenegildo Altozano, de Berambí. Me imagino que sea una firma de abogados. Uh-huh. Los procesos legales están avanzando en Estados Unidos, pero no en España, donde sí hay aproximadamente una veintena de demandas contra compañías con inversiones, pero ninguna contra hoteles. Y para no seguir leyendo, ponen el ejemplo de la cadena española Meliá, que gestiona 38 hoteles en la isla, es la mayor afectada y que obtuvo una primera y pequeña victoria a comienzos de este año cuando una jueza de acá de la Florida apartó a petición de los propietarios demandantes a la compañía para agilizar el proceso. Y también hablan de las demandas contra Norwegian Cruise Line y otra compañía que utilizan la terminal de cruceros de La Habana, ya que la jueza de Estados Unidos consideró que la concesión portuaria había vencido hace más de una década.
Muy bien, contigo, Miriam Leiva.
Bueno, hay que tener en cuenta que el interés de estas empresas muy poderosas, ¿no?, sobre todo Melia, en estos temas, o sea, en permanecer en Cuba y no ser penalizado, demuestra que están no solo, digamos, en estos momentos interesados en lo que ya tienen, sino en continuar aquí en el turismo cubano, porque independientemente de que se haya perdido por un tiempo, por unos años quizás, esa afluencia que se esperaba de norteamericanos a Cuba, pues están apostando por el futuro, que bueno, es lógico que esta tipo de negocio apuesten al futuro, y más en un negocio que realmente es muy rentable cuando se gestiona bien, como es el turismo. En el caso de los hoteles en general, que son, o sea, de las cadenas estas que gestionan en Cuba, es eso, gestión. O sea, la mayor parte de los hoteles y todos los lugares que se pueden rentar, alquilar o en Cuba, pues están son propiedad del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que las inversiones las ha hecho la economía cubana, la hemos hecho los cubanos. Y la mayoría de estos lugares están bajo contrato de administración, y bueno, también por supuesto le da al gobierno cubano la posibilidad, y al país, de que traigan, o sea, que gestionen, que trabajen con turoperadores, en fin, que abran las posibilidades en el mundo. Pero es evidente que estos empresarios no se quieren ir de Cuba, por supuesto, no quieren ser penalizados, por ahí empieza la cuestión, ¿no? Para no perder y no tener que pagar, pero sobre todo para quedarse aquí, y lo que es en general la Unión Europea y otros países han, desde el año 96 que se anunció la ley del bulto, se aprobó, pues lo que han hecho es reforzar sus legislaciones para proteger a sus empresarios y sus intereses en Cuba. ¿Esto qué quiere decir? Que es muy difícil que ellos vayan a perder dinero contratando bufetes que realmente cobran mucho, claro, si ellos no tuvieran unas posibilidades reales de rentabilidad ahora, y sobre todo en el corto plazo.
Hay algo, y yo creo que Miriam un poco que lo decía por ahí, las compañías, los abogados son muy caros en el mundo entero, pero aquí en Estados Unidos son muy caros. La mayoría, el sistema, y esto es bueno que lo sepan los cubanos, el sistema judicial de Estados Unidos es bien complicado y puede tornarse muy largo. Las disputas, y sobre todo estas disputas en cuestiones económicas, etcétera, donde se requieren muchos papeles y muchas pruebas, pueden ser muy largas. Por ejemplo, no es tan fácil poner una demanda por la ley Hans Burton. Usted tiene que presentar los papeles, tiene que presentar lo que valían sus tierras o su compañía o su negocio en Cuba cuando le fue confiscada. Después tiene que demostrar que hay una compañía extranjera que invirtió en ella y que está lucrando con su propiedad. O sea, esto puede judicialmente ser tan largo que se haga casi que irrealizable. Lo que muchos dueños están buscando, por eso es que dice la información, en España se está trabando, voy a utilizar la palabra trabando, se está trabando todo el avance de esto, pero en Estados Unidos sí hay algunas que están caminando, y se está caminando hacia acuerdos fuera de corte. Es decir, si hay un negocio en Estados Unidos que está operando en la propiedad de una persona cubana en esa época, lo que se está buscando es más bien el acuerdo. Bueno, pues pónganse de acuerdo cuánto valía la propiedad, páguele el porciento que le tiene que pagar, y entonces ya puede seguir operando el negocio en Cuba. Muchos de las demandas lo que están buscando son acuerdos fuera de corte, y no necesariamente toda la vía del sistema judicial, que puede ser sumamente largo sin saber cuál va a ser el final.
Y hay algo muy puntual que yo creo también oportuno que los oyentes deben conocer, y Miriam también, y lo voy a leer porque lo destaca finalmente esta nota. Dice que desde aquel momento, es decir, refiriéndose a que el presidente Trump en mayo de 2019 permitió por primera vez en la historia la activación de los títulos 3 y 4 de la ley Hans Burton, desde aquel momento la Unión Europea activó mecanismos para protegerse legalmente frente a esa ley y promulgó un reglamento para proteger los intereses de sus ciudadanos y empresas. La norma exime a las personas físicas residentes en la Unión Europea, así como a toda sociedad constituida en un Estado miembro, de respetar la ley Hans Burton.
Quiero decir una cosa a los oyentes. Recuerden, la ley Hans Burton es una ley estadounidense. Uh-huh. La ley Hans Burton no aplica en España o en Europa. Lo que pasa es que hay muchas compañías europeas que tienen negocios en Estados Unidos.
Claro.
Y la ley Hans Burton va contra los negocios que tenga esa compañía en Estados Unidos, no en España. Eso hay que aclararlo también.
Las noticias como son.
Bueno, ya hay 15 gobernadores fueron nombrados en representación de cada provincia del país, cargos que retoman por primera vez en 6 décadas, incorporados a la nueva constitución en un intento por descentralizar las funciones del Estado. Y el nombramiento de gobernadores, vicegobernadores que tomarán posesión el 8 de febrero, tuvo lugar tras su elección en 167 asambleas municipales y buscar impulsar la frágil economía local en medio del reforzamiento del embargo comercial que está aplicando Estados Unidos. Washington ha recrudecido las sanciones contra Cuba, cortando los viajes, los cruceros, utilizando los envíos de petróleo de su aliado Venezuela, disminuyendo el límite de remesas y limitando los vuelos aéreos de empresas. El gobernador, que encabezará la Asamblea Provincial, permanecerá en el cargo por un periodo de 5 años. Es el máximo responsable ejecutivo administrativo en su provincia y será el coordinador entre el Estado y los municipios.
¿Ya usted sabe quién es el gobernador de Holguín?
No, no, yo no vivo en Holguín.
No, bueno.
Yo no vivo en Holguín.
En Miriam, ¿usted sabe quién
yo
es?
Yo sé quién es el mío.
El Miriam, aquí. ¿Usted sabe quién es el gobernador de La Habana?
Bueno, mira, el de La Habana sí sé porque es el mismo que estaba antes.
Ah, bueno, mira, cosa más grande. Deja,
déjame decirte que no, pero es una pregunta muy buena. Mira, realmente son 15 gobernadores nuevos, de los cuales fueron confirmados 5 de los que estaban antes y los demás son nuevos. Ahora pregunto, ¿quiénes son? Tanto los que estaban ya, como los nuevos. Aquí no se publica una biografía de ninguna de estas personas. Han dado mucha información con cifras, y que si fueron tantos a votar, que si la comisión electoral, toda la parafernalia que hicieron de gastos de comisiones electorales municipales, que si, ¿cómo se llama?, era por video, por conferencia, etcétera, etcétera. Sin embargo, muy pocos, incluso periódicos de las provincias, muy pocos, tienen las biografías de las personas que son nuevas allí, que además la población, yo le preguntaba a personas de esas provincias, ¿quién es la persona? Dice, ah, no sé, dicen que antes estaba en tal lado, dicen que, o sea, que, claro, yo no voy a criticar tan directo, o sea, tan fuerte a los periódicos provinciales, cuando a nivel nacional, no, si vas al Consejo, o sea, a la Asamblea Nacional, al sitio, si vas al sitio de la Comisión Electoral, no vas a encontrar una biografía de esas personas. Pero además, lo que está dándole propaganda al gobierno, que es a su red, es un lugar que uno va a buscar biografía de los dirigentes de este país y quizás aparezca en el caso de estas personas que han sido aprobadas ahora como gobernadores, no aparecen las biografías de esas personas, nada más que los que ya estaban antes. Claro. Y además, cuando aparecen, son personas que cayeron del cielo, ¿no? No se sabe, ni ponen la mayor parte de las veces dónde nació, dónde estudió, quiénes son sus padres, si son casados, si tienen hijos, en fin, cosas que debería conocer, y además su experiencia laboral y en fin, que no solo hay que esperar eso, si a las mismas personas que iban a votar, a los delegados municipales, por constitución y por todas las leyes que hay en este país, las biografías se le dan 72 horas antes. O sea, tú vas a votar por una persona uh-huh. que te va a decir el presidente que es el que tú debes elegir, y tú vas a elegir una persona que tú has conocido increíble. 72 horas antes. O sea, te estás leyendo que quién es que... Y la población del país, que se supone que somos los que elegimos a todos, no, todavía no sabemos quiénes son
Miriam,
esas personas.
Bueno,
en La Habana lo sabemos porque este señor sale en la televisión hace mucho rato. Pero yo quisiera saber si saben de dónde vino. Era el presidente del Poder Popular en Santiago de Cuba antes de que fuera transferido a La Habana.
Yo no puedo decirte más.
Ya yo sé quién es el de Holguín, aquí lo tengo. Julio César Estupiñán Rodríguez.
El de Holguín sí fue reelegido. Sí. El de Holguín es de los pocos reelegidos.
No, espérese. Y le voy a decir a José Luis que la vicegobernadora es Junia Pérez Hernández.
Y usted sabe que la vicegobernadora de La Habana, Janet Hernández, la están denunciando aquí como una activista que participó en actos de repudio frente a la casa de Antonio González Rodiles.
Ah, por eso es vicegobernadora. Por eso es
vicegobernadora. Lo ha estado denunciando y le tiene la foto. Miriam Leiva, muchísimas gracias. Gracias por haber estado en la tertulia. La pausa y volvemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí. Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como
estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ha iniciado una gira internacional buscando medidas concretas para lograr la libertad de su país. La gira dio inicio con su participación en la tercera conferencia ministerial hemisférica de lucha contra el terrorismo en Bogotá, Colombia. Vamos a hablar también de esta gira y de las declaraciones que ha dado Nicolás Maduro, llamando a sus ministros a reformatear la relación con Cuba, un vínculo que consideró indestructible. Hay mucho más, sí. Así que mantenga la sintonía.
Eso es sumamente importante lo que dijo sobre Cuba. Pero vamos a comenzar con Juan Guaidó, su nueva gira. Va a realizar una gira por Londres, va a ir a Suiza, va a ir a Bruselas, bueno, por supuesto, está partiendo desde Colombia. Tenemos ya en línea telefónica desde Caracas a Juan Apis, este abogado venezolano que no necesita presentación, es parte de este programa Las Noticias Como Son, para hablar del tema de lo que está viviendo su país y este nuevo panorama en que nos estamos enfrentando en estos días, en las últimas horas. Juan, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias por la invitación de nuevo.
¿Qué te parece? Vamos a escuchar primero al presidente de Colombia, a Iván Duque, porque precisamente Guaidó se traslada a Colombia, desde donde emprende esta gira internacional, pero participa en esta conferencia ministerial hemisférica. que estuvo también pues encabezada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo. Vamos con Iván Duque y así comenzamos.
Quiero hacerle una referencia especial al presidente Juan Guaidó aquí presente. Presidente Guaidó, me complace decirle así, porque usted representa una institucionalidad legítima. Sabemos de su batalla contra la dictadura, sabemos de su defensa por los valores democráticos y su defensa por la legalidad. Muchos quizás especulan que por qué el presidente Guaidó no ha logrado aún el fin de la dictadura. Esta no puede ser una discusión sobre capacidades individuales. Sabemos de su valentía y que enfrentar una dictadura cruenta, una dictadura que no tiene ningún tipo de límites, es una tarea que supera el heroísmo. Pero creo que esta conferencia está también para que entre todos entendamos que la transición hacia unas elecciones libres en Venezuela es un deber de todos.
Juan Apis, ahí está el apoyo desde Colombia al presidente Iván Duque, pero al interior del país, ¿hay debilidad en cuanto al gobierno de Nicolás Maduro o estos apoyos se quedan en eso, en apoyos?
Bueno, en el caso del presidente Guaidó, creo que ha quedado claro que en el terreno internacional pues tiene un reconocimiento importantísimo, ¿no? Creo que se ha hecho un trabajo muy importante en generar las capacidades en el terreno de lo internacional para que cualquier decisión legítima que pueda tomar el Parlamento pues cuente con el apoyo de la Asamblea Nacional. El problema realmente no está allí, el problema es cuál es el mensaje que estamos dando a la comunidad internacional, cuál es el plan, la estrategia y el discurso que se está dando desde el Parlamento para que la comunidad internacional pueda apoyar. Porque la verdad es que yo creo que la comunidad internacional tiene unas limitaciones importantes, porque es dependiendo precisamente de cómo se alinean los intereses de la Asamblea Nacional, y en este caso creo yo más del presidente encargado Juan Guaidó, con los intereses de la propia comunidad internacional. Yo no me atrevería a hacer una aseveración de que la comunidad internacional pueda hacer mucho más de lo que ya está haciendo, porque las implicaciones, los costos políticos para la comunidad internacional de ir mucho más allá con el gobierno, con el régimen político que encabeza Nicolás Maduro, pues son muy altas. Y yo sigo pensando, como he manifestado en este programa antes con ustedes, que este año, estos 12 meses, pues, porque un año suena como mucho tiempo, pero realmente son 12 meses donde tiene que remontarse la cuesta del 2019 y además debe avanzarse en las capacidades pues que pueden hacer realmente, pueden conducir efectivamente a unas elecciones, ¿no? Y dos de esas cosas que yo creo que, o dos grilletes que yo creo que van a ser fundamentales, pues uno va a ser las elecciones parlamentarias que va a convocar Nicolás Maduro y su Asamblea Nacional Constituyente, sin ninguna duda lo van a hacer, ya lo están intentando hacer, y en segundo término, pues evidentemente las elecciones presidenciales en los Estados Unidos.
Claro, Juan, precisamente escuchando en este caso a Iván Duque, y en un momento vamos a escuchar también a Juan Guaidó, pero el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, como yo decía, estuvo en esta gira que lo llevó a Colombia, ahora está por Costa Rica, y a su llegada a San José, voy a compartir contigo y los oyentes lo que ha declarado. Dijo que Venezuela, en este caso, y Estados Unidos han tenido muchas conversaciones en los últimos meses, especialmente con el presidente Nicolás Maduro, pero no hay indicios de que Maduro esté interesado en celebrar elecciones libres y justas. ¿Cuál es la salida, Juan?
Bueno, yo estoy convencido de que esas conversaciones se han dado y también estoy convencido que deben darse, porque además recuerden ustedes también que la conversación, o por decirlo así, el acercamiento que hay entre unas partes en el conflicto bajo un régimen de esta naturaleza, tiende más bien a ser de alguna manera beneficio para poder saber los términos de la salida del régimen autoritario. La verdad es que al sol de hoy, ni en el 2019 ni en lo que va el 2020, uno puede pensar que Juan Guaidó y el Parlamento tienen las capacidades para sentarse a negociar la salida del régimen de Nicolás Maduro. Es decir, el solo hecho de alegar la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro hace muy complicado efectivamente que Nicolás Maduro se siente. Además, porque así como ya hemos discutido también en este programa, no es Nicolás Maduro la única traba que tiene el régimen chavista para salir. El régimen chavista no es Nicolás Maduro, y en esto quiero ser bien enfático. Claro. El chavismo es una amalgama de intereses que no siempre están alineados. Están alineados la crisis, están alineados en el desastre, en el caos, donde sienten miedo porque van a dejar el poder, pero no así se sienten igualmente monolíticos en el momento en el que se sienten poderosos y en el que se sienten que tienen el país en la mano. Entonces, yo creo que la negociación, fíjense que hay diferencias marcadas entre lo que ocurrió en Oslo y lo que ocurrió en Barbados, porque en Barbados habían actores en la mesa representados del chavismo que no estuvieron en Oslo. Entonces, creo que la situación es compleja y creo que hasta el momento la construcción de capacidades que pueda hacer Juan Guaidó va a ser determinante para poder saber si esa conversación que se puede tener con Nicolás Maduro va a determinar su salida con costos muy bajos o su no salida o su salida con costos altísimos. Yo estoy convencido que en este momento Nicolás Maduro se puede sentar para decir, no tengo ningún incentivo para salir, mis costos de salida siguen estando todavía muy altos, y además no pierde absolutamente nada enclaustrándose aquí en Venezuela, ¿no? Aquí tiene el país, a sus anchas, y en definitiva, pues la presión no la siente todavía, ¿no?
Vamos a escuchar las palabras de Juan Guaidó. Después te voy a hacer una pregunta con esto que acabas de decir, porque yo creo que ahí está la clave de todo, lo que uno se imagina y la realidad de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar primero a Juan Guaidó.
Esta gira la hemos iniciado, la hemos emprendido precisamente para buscar las herramientas, para tomar acción en contra de la dictadura, para respaldar la lucha de años de los venezolanos, el sacrificio de tantos que se han visto alejados de sus familias. Hoy en Venezuela hay una inmensa mayoría del país enfrentando a esta dictadura. No hay un país dividido en Venezuela hoy. Hay un país coalicionado, enfrentando al hambre, a la indignidad, enfrentando a la miseria, a la persecución. No hay una lucha entre ideologías en Venezuela, no es cierto. Hay una lucha de la democracia, de la libertad en contra de la dictadura, de la persecución del terrorismo internacional, que es donde está hoy amparada la lógica de Maduro. Un país hoy, o una dictadura, un Estado fallido que financia y promueve el terrorismo internacional, el terror. Hoy, en cierto modo, debo decirlo, los venezolanos nos sentimos corresponsables de esta tragedia que sucedió hace un año en Colombia. Ese exclusivista fue entrenado en Venezuela, amparado por la dictadura de Maduro, financiado indirectamente también. La lucha que estamos dando los venezolanos es para poner fin a ese terror, a esa tragedia, y no nos vamos a detener hasta lograrlo. Y no nos vamos a detener hasta alcanzar la libertad y la democracia en Venezuela, que también tendrá una clara visión en el mundo. Son elecciones libres lo que exigen los venezolanos. Es decidir el futuro de Venezuela, por lo que hemos luchado durante años, por lo cual hemos tenido presos, muertos, asesinados, perseguidos, y no nos vamos a detener hasta lograrlo. Por eso, esta gira que hemos emprendido en la región. Por eso, poner al servicio de los recursos que tiene Venezuela, al servicio de la democracia.
Yo me quiero poner ahora en los pies de Nicolás Maduro. Y yo voy a hacer esta, y le voy a decir a Juan Apis, nuestro invitado. Yo soy Nicolás Maduro. Yo tengo el apoyo logístico de Cuba. Yo tengo el apoyo fuerte de Rusia.
De China.
Estoy haciendo el comercio con China. Estoy vendiendo...
Irán.
Ahora viene la otra parte. Estoy vendiendo todo los recursos que tiene el país, me lo están pagando. Estoy vendiendo minerales, estoy vendiendo petróleo. La Rosneft está metida aquí, me administra todo. A mí me está entrando dinero. Quizás no llegue al pueblo, esa es la parte que a mí no me importa. Yo soy Maduro. Realmente tengo ahora, como dice José Luis, está Irán también metido en esto. Yo le estoy dando COVID aquí a Hezbollah, a ELN. En otras palabras, si yo no tengo la presión real de Guaidó ni de Estados Unidos, la presión que me haga a mí de verdad quedarme solo, ¿por qué yo me voy a ir de Venezuela?
Y porque hasta hoy demuestra que Guaidó no tiene la capacidad de sacarlo a usted, Nicolás Maduro, del poder.
Yo no me voy a ir
del
poder.
Y usted como Nicolás Maduro tampoco tiene la voluntad de hacerlo.
No lo voy a hacer. No, a mí hay que sacarme de aquí. Yo no me voy a ir.
Ese como Nicolás se dice Maduro. En cubano, el dominó está trabado, Juan. Así al menos lo vemos nosotros. ¿Cómo lo ves tú que estás en Caracas, Venezuela?
Bueno, yo creo que los tiros van por ahí precisamente. Yo creo que no hay presión. Y la pregunta fundamental, yo me atrevería a decir que es una pregunta de carácter estratégico. Es decir, no es un tema ideológico, no es un tema legal, no es un tema de legitimidad. Yo puedo alegar o yo puedo decir todo lo que los analistas o el mismo presidente Guaidó han señalado, pero es que la pregunta es desde un punto de vista netamente estratégico, es ¿cómo nosotros podemos lograr que Nicolás Maduro sienta la presión?
Esto es, no es un tema estratégico, perdóname, discrepo contigo, es un tema de fuerza.
Claro, y esa fuerza efectivamente es una herramienta dentro de una estrategia que nos lleva a un objetivo. Claro. Y el problema también está en que a esa fuerza se le asocian unos determinados costos que deben generar de alguna manera unos determinados objetivos. Yo estoy convencido de que se puede jugar de manera muchísimo más inteligente. Yo creo que la Asamblea Nacional pues ha hecho cosas muy relevantes. Yo creo que hasta el sol de hoy se han alcanzado muchísimas cosas, pero lo esencial sigue pendiente. Es decir, lo fundamental sigue pendiente. Y además queda, al momento de analizar la actuación del propio Nicolás Maduro, queda claro que en esta guerra, que es absolutamente asimétrica, pues el poder no va a bajar, el poder no se les va a entregar porque sencillamente haya un discurso o haya una gira internacional. No con esto quiero desacreditar la gira,
estoy convencido.
de que hay que salir a decirle al mundo muchas cosas, pero es que también hay que coordinar muchas cosas con las distintas naciones del mundo, porque la verdad es que hay mucha confusión. Y yo creo que parte de la gira también tiene el objetivo de empezar a generar, de alinear el discurso y alinear intereses, porque la verdad es que no todos los países entienden lo que está haciendo Juan Guaidó, porque es que la verdad ha sido bastante confuso hasta el sol de hoy. Es decir, fuera de todo discurso, remitámonos a los hechos. Los hechos son que han habido determinados picos, determinadas cosas que han generado, sí, bastante atención y sí han generado, bastante clima de tensión política, pero como yo también he dicho en este programa, la crisis social es igual. Es decir, el problema social sigue en los mismos términos. Mientras que hay una crisis política que se profundiza cada vez más, que va por un lado, pues la crisis social se mantiene en los mismos términos. Y eso, evidente, es el origen de todo este conflicto. Entonces, es fundamental la agenda internacional, por supuesto. Ahora, no sé si se está avanzando, por lo menos no tengo esa información, de que se está avanzando en los terrenos donde nosotros necesitamos generar ventaja. Porque, repito, lo que se tiene son 12 meses
claro.
Y el canvas, es decir, el mapa, es decir, la hoja de ruta de los 12 meses, pues no tiene demasiadas cosas por realizar. Es poco lo que se puede hacer y debe ser verdaderamente contundente.
Precisamente recojo las declaraciones que ha emitido el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, en relación a la gira internacional que ha emprendido Juan Guaidó, con el objetivo, como dijo el propio Guaidó, de sumar esfuerzos y apoyo para lograr la democracia en Venezuela. Y en este sentido, Ledezma ha afirmado, y lo leo así textualmente, que pido que solicite a los países aliados una intervención de fuerza multinacional para rescatar Venezuela. Sencillamente, cierro las comillas, de Antonio Ledezma. Hay otros que piensan que es por esta vía, Juan.
No, yo estoy convencido que hay mucha gente que piensa que esa es la vía. Yo creo que, sinceramente, es una solución, claro que sí, lo ha sido para otros países, claro que sí. Lo sinceramente dudo es que los intereses geopolíticos que están involucrados en este conflicto puedan llegar a alinearse con los intereses nacionales. Yo la verdad creo que hay manifestaciones inequívocas de que la participación de una coalición o de la construcción de una coalición en esos términos no depende, y tampoco depende de Antonio Ledezma ni de María Corina Machado, depende netamente geopolítico.
Claro.
Si el trabajo básicamente de Juan Guaidó es salir al mundo a convencer de que efectivamente se necesita una coalición militar internacional o como se quiera llamar pues la verdad es que hay que sopesar muy bien quiénes estarían dispuestos a asumir esos costos, porque mi lectura, y esto es una opinión un poco, o sea, una opinión personal, mi lectura es que hoy día, en el 2020, no existen intereses geopolíticos que puedan poner una coalición militar internacional al servicio de la democracia venezolana. Y eso no es porque ellos no están interesados en resolver la crisis humanitaria venezolana o que no están interesados en que haya un país próspero en Latinoamérica. No, es que sencillamente los costos de una coalición, esos términos, como está el país ahora, sin presión interna y sobre todo con una coalición de partidos que no está interesado en hacer esa solicitud, pues la verdad que no es la vía. Yo lo que sí en verdad estoy convencido que puede verdaderamente es que se pueden construir capacidades que son previas a una cuestión como es. Y esa amenaza creíble es la amenaza que hizo que durante enero, febrero y marzo y casi abril 2019, pues Nicolás Maduro sintiese la presión internacional. Pero sin la amenaza creíble y sin capacidades reales en distintos terrenos, no nada más la coalición militar internacional.
Claro.
Porque yo creo que Antonio Ledezma está teniendo importancia, está poniendo acento en un terreno donde lamentablemente pues se va a requerir de muchos otros actores para que eso sea victorioso. No. Porque además, la verdad es que en cualquiera de los países, el pasado creo que nos ha dicho también que esas coaliciones internacionales o esas coaliciones militares no solo requieren, o sea, primero no son lo efectivos que ellos creen que es, uno, y dos, pues requieren de otra serie de factores que hoy no con los cuales no cuentan ni Antonio Roma, ni Juan Guaidó, ni María Corina Machado. Entonces yo creo que hay una multiplicidad de factores que tenemos que alinear y además alinearlos con los demás países para que la cuestión pues más o menos avance.
Yo creo, repito,
que el 2020 debe hacerse cosas contundentes y esa coalición yo no la veo factible, ni posible, ni construible en el cortísimo plazo que nosotros tenemos.
Yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que también los historiadores tendrán que estudiar algún día y dar las conclusiones sobre el 30 de abril. Tú hablaste de la presión contra Maduro de enero, febrero, marzo y parte de abril. Y yo creo que el 30 de abril fue una marcha atrás muy grande para los intereses de la oposición de Juan Guaidó y consolidó a Maduro por lo menos ahí en el poder porque alineó muchas fuerzas dentro de Venezuela. Vamos precisamente hablando de la fortaleza de Maduro. Cuando digo la fortaleza, lo digo entre comillas, ¿no? Vamos a escuchar lo que dijo Nicolás Maduro, precisamente hablando de Cuba y lo que muchos diarios en el mundo ya están poniendo como que Maduro incorpora al embajador de Cuba al Consejo de Ministros. Vamos a escucharlo.
Le he dicho a nuestro hermano mayor y protector Raúl Castro Ruz y está de acuerdo. Y se ha discutido en esta comisión mixta y estamos de acuerdo. Reformatear para mejorar. Toda la estructura, toda la lógica, todo el flujograma que llaman de actividades, garantizando lo que hay que garantizar para Venezuela, para Cuba, para Venezuela. Y siendo muy creativo, esta relación no es una relación para atenderla cada año cuando se desarrolla la comisión mixta. Esto es una relación para llevarla por día, Tarek, permanente. Los embajadores, prácticamente que forman parte del Consejo de Ministros, el embajador de Cuba aquí, tiene que estar puertas abiertas en cada ministerio para coordinar, para avanzar.
Ya usted sabe.
El embajador es Dagoberto Rodríguez Barrera. Juan sí. Apis, ¿cómo cayó esto por allá, por Venezuela?
Bueno, yo creo que ahí básicamente se hizo público algo que todos ya sabemos, que es que Cuba no nada más está en el Consejo de Ministros, Cuba está en registros y notarías, está en la Fuerza Armada, está en muchas instituciones públicas de Venezuela, y no precisamente para coordinar, no precisamente para recomendar, sino en muchos casos para dar órdenes. Fíjense que tampoco es casualidad el canciller de Maduro, Jorge Raza, estaba en Irán mientras estaba dando esta conferencia contra el terrorismo. Es decir, cada vez que de alguna manera hay algún tipo de respuesta de parte de esa coalición de países que apoyan al presidente Guaidó, pues Nicolás Maduro intenta radicalizar el discurso. Y ahí es muy importante darse cuenta quién lo está radicalizando. Es Nicolás Maduro, es Diosdado Cabello, es Tarek El Aissami, porque eso dice básicamente quiénes de alguna manera están marcando la agenda al interno del chavismo y cuál es el objetivo de mostrarse así de radical y mostrarse así de altanero frente a los Estados Unidos.
¿Cuál es tu opinión?
No, yo estoy convencido de que ese tira y encoge de Nicolás Maduro pidiendo negociar con los Estados Unidos y los Estados Unidos respondiendo, mira, nosotros no negociamos porque tú no quieres hacer unas elecciones libres. Entonces Nicolás Maduro se muestra mucho confrontativo, porque es que además así ocurre, en la medida en la que Nicolás Maduro se muestra más confrontativo, Estados Unidos se muestra más confrontativo, Nicolás Maduro se muestra más confrontativo diciendo no me van a sacar del poder. Uh-huh. Y eso le ha resultado muy bien, porque la verdad es que tanto Donald Trump, inclusive el propio Bolton, han tenido un discurso para intentar como bloquear o para intentar mostrar toda la fuerza que significa los Estados Unidos, pero no pasa de allí. Es decir, es básicamente un juego de discurso que además Nicolás Maduro lo sabe y él juega el mismo juego, por eso manda al canciller para Irán. Entonces se va alineando con unos intereses geopolíticos que obviamente son contrarios a los Estados Unidos, como haciendo ver que él tiene la fuerza. Y esto la verdad no es ni novedoso ni Nicolás Maduro, ni tampoco lo fue novedoso de Chávez. Eso también fue una lógica también de Fidel Castro y fue también una lógica del Che. Es decir, esto se remonta verdaderamente a una línea discursiva, que puede ser hipócrita, por supuesto que es hipócrita. Es decir, el propio Nicolás Maduro está montando unos casinos en un hotel aquí en Caracas. Es decir, hace parte de, bueno, la hipocresía de los comunistas latinoamericanos y Nicolás Maduro no está inventando el agua tibia, ¿no?
Claro. ¿Te acuerdas cuando Lages dijo que Cuba tenía dos presidentes? Uh-huh. Hugo Chávez y Fidel Castro. Uno en La Habana, ¿te acuerdas? Lo había dicho, ¿sí?
Y antes de finalizar, Maduro, Juan, tampoco oculta que va a reconquistar, como dice él, ¿no?, su influencia en el Caribe, y que lo va a hacer usando nuevamente la plataforma de Petrocaribe. ¿Qué cosa tan interesante? ¿Hay o no hay petróleo?
Es correcto. Es que un poco lo que estábamos hablando en nuestro último programa. Fíjense que, dado un poco los algunos de los conflictos que están ocurriendo a nivel global, eso va a significar un efecto en el mercado petrolero, y mientras Maduro pues empieza un poco a elevar la producción, aún con muchas de esas iniciativas, esas empresas absolutamente quebradas, él ha venido haciendo algunas negociaciones para lograr elevar el flujo de caja de su gobierno, y evidentemente eso le va a significar entrar en no solo de petróleo, sino además esa venta absolutamente ilegal que tiene de oro.
No tenemos tiempo para más.
Juan, muchísimas gracias. Hasta nuestro próximo encuentro contigo. Cuídate allá en Caracas. Hasta mañana.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.